Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.
Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Sociedad 4.0. Conéctate a Sociedad 4.0 en los 1430 AM y en uniminutoradio.com.com.
Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a conocer y a compartir esas experiencias de Fensuagro. La permanente lucha de preservación de la biodiversidad y hacia el establecimiento del sistema agroalimentario sostenible desde las organizaciones campesinas de base. Para esto tenemos a nuestro anfitrión, profesor Carlos Gaitán. Buenas tardes, sabemos que usted está en clase, lo hemos interrumpido. Gracias por atendernos y le damos pues a usted el paso para que nos haga la bienvenida al programa.
Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan ahorita, el que van en Transmilenio, el agricultor, los jóvenes que están en el Minuto de Dios y todos los que están al alcance. Vamos a brindar en estos espacios escenarios de ruralidad, de información agroecológica para todos aquellos que creen en el campo colombiano, que creen en la ruralidad y que creen en la transformación genuina de este país. Muchas gracias, Luz Mariela. Un saludo a la doctora Luz Dari, quien trabaja con Fensuagro. Ya ahorita miramos qué es Fensuagro, e indudablemente al profesor Arles Angarita, promotor de la agricultura familiar en Colombia. Y a usted, por supuesto, Luz Mariela, y a todo el equipo de trabajo.
No, muchísimas gracias. Entonces, bienvenido. Usted puede continuar en su clase. Muchas gracias por dejarnos esta mesa instalada. Queremos comentar que nos acompaña hoy en Webmaster Paola Alaba. En nuestra mesa de trabajo se encuentra en nuestro profesor Arles Angarita, que hace parte de la mesa de proyección social. Pues vale. Quisiéramos que nos contara, doctora Luz Dari, un poquito sobre usted, su experiencia que la lleva a entrarse en estos temas tan bonitos y a la vez tan complejos, ¿no?
Perdón, te interrumpo un poquito para darle un poquito la entrada a la doctora Luz Dari. Pues Fensuagro, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, es una organización que reúne a varios sindicatos y asociaciones de pequeños agricultores en 22 departamentos del país. Cuenta con cerca de 80.000 afiliados, de ellos la mitad son campesinos que aspiran a regresar a sus tierras. El resto son propietarios de terrenos. Fensuagro pues fue creado el 6 de diciembre de 1976 bajo el nombre de Federación Nacional Sindical Agropecuaria. Desde ese entonces está asociada a la Central Unitaria de Trabajadores, la cual reúne ya más de 700.000 afiliados. Desde su creación, pues Fensuagro ha sido muy cercano pues a esquemas de gobiernos un poco distintos, pero yo los conozco hace muchísimos años, desde que yo era estudiante, y soy consciente de todo lo que ellos han logrado hasta este momento. Mi gran admiración, y me quiero despedir con agradecerle a Luz Dari por darle espacio a los estudiantes para las prácticas profesionales. Hoy no nos pudo acompañar la estudiante que estuvo pues por el país haciendo promoción de la agroecología, que es Daniela Chaparro, y me despido de todos ustedes oyentes y a la doctora Luz Dari, mil gracias por aceptar la convocatoria, que fue pues sufrida por las agendas. Yo tengo clase ahorita con los estudiantes, y profesor Arles, muchas gracias por el apoyo al programa, y en 8 días pues estaremos de nuevo con otros invitados. Muchas gracias y un saludo a todos los jóvenes del país que piensan y creen en el campo.
Gracias, profe. Muy buena tarde. Saludos a sus estudiantes. Bueno, doctora Luz Dari, tomando el tema, cuéntenos un poquito sobre su experiencia, era nuestra pregunta inicial.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, a los que nos escuchan, a agradecer el escenario también de intercambio. ¿Quién es Luz Dari Molina? Luz Dari Molina es una dirigente campesina del departamento de Boyacá. Soy la representante legal de una asociación de pequeños productores del departamento de Boyacá, y con ese trabajo que hemos hecho en el departamento de Boyacá con mujeres y hombres, defendiendo la propuesta del territorio, defendiendo la tierra para los campesinos y defendiendo también una propuesta de política que defienda, pues obviamente, y garantice los derechos de los campesinos. Hace muchos años hemos venido también trabajando como representantes a nivel nacional en el Comité Ejecutivo de la Federación. Soy la responsable de la Secretaría de Formación Campesina y Sindical, de profesión docente, y pues este bonito trabajo y este bonito caminar que la vida me ha permitido tiene que ver con la relación política también de las mujeres en el contexto agrario, que no es diferente a los otros escenarios, pero que es de un valor importante, porque estamos convencidas y convencidos que la lucha no es de los hombres contra las mujeres, sino las luchas es contra un modelo excluyente y con más fuerza aguerrida a las mujeres del campo en su condición de invisibilidad, que pues las coloca a ellas y nos coloca pues en unos desniveles muy altos de desconocimiento del trabajo, de la economía del cuidado y del valor tan importante de las mujeres en el sector agrario. Eso como para comentarles, agradecidísima, y aquí estoy para intercambiar, porque todos tenemos un saber y todos queremos aprovechar esos saberes en estos intercambios.
Claro que sí, y aquí le quiero dar paso al doctor, al profesor Arles Angarita. Veo que es un tema bien interesante y muy necesario, y eso es lo que queremos, ¿no? Que pues desde nuestra Facultad de Ingeniería promovamos todas estas experiencias que hay y más del agro. Adelante, profesor Arles.
Luz Mariela, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo especial a todas las personas que nos están escuchando, y qué rico poder compartir este espacio con Luz Dari Molina de Pensu Agro, aquí pues un campesino también que se ha formado en el movimiento social, integrante de la Red Nacional de Agricultura Familiar, nosotros como plataforma social también con la cual compartimos trabajo en algunos elementos muy puntuales también con Pensu Agro. Digámoslo desde la RENAF, pero también desde otros ámbitos donde coincidimos también con nuestro trabajo de enfoque en términos de buscar mejores alternativas para nuestros agricultores, agricultoras, sus organizaciones, sus procesos en los territorios apartados y que han tenido que sobrevivir, digámoslo, desde sus sistemas de producción solo, sin políticas públicas, sin procesos que les acompañe, y ha sido parte del trasegar de Pensu Agro, pero también el trasegar de la Red Nacional de Agricultura Familiar y del Movimiento Agroecológico para América Latina y el Caribe, capítulo Colombia, MAELA. Yo me formé como campesino, como agroecólogo, y allí encontré una senda muy interesante para hacer un trabajo desde el cual he estado vinculado a temas de educación. La vida me llevó a educación, no me formé como educador, pero toda mi experiencia estaba en educación, y ahora vinculado a Uniminuto, aquí a la Facultad de Ingeniería, apoyando muchos temas de proyección social, ya lo decía Luz Mariela, formando parte de la mesa de proyección social de la facultad, pero también, digámoslo, con los pies en el territorio, con el programa de posgrado de especialización en agricultura familiar, un programa único pues en Colombia y Latinoamérica, justo en vía de poder cualificar a profesionales de territorio que trabajan con productores de pequeña y mediana escala con dificultades, digámoslo, de acceso a ciertos servicios y condiciones, y que estos profesionales han hecho un llamado también. Y en la línea técnica, desde la agroecología, ese es, digámoslo, el foco técnico que tenemos de trabajo, donde junto con Pensu Agro, el IALA, María Cano, las escuelas campesinas que se han ido desarrollando en Colombia y de la cual formamos parte también, articulados a este ejercicio de formación, investigación y proyección social con la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame en el sur del Tolima, la Escuela Agroecológica Cacica Cundumí, liderada por mujeres en el norte del Cauca, es una escuela afrocaucana, la Escuela de Campo y Vidas Proinca que desarrollamos en Caldas con población indígena y campesina en Vera. Entonces, es un gusto compartir este escenario con ustedes y compartir un poco de lo que hacemos.
Claro que sí, y es aquí donde a la doctora Luzari queremos que nos cuente un poquito de esta mujer. Ya nos dio su experiencia, pero ¿cómo termina una mujer en estos roles que no son tan fáciles y cuánto lleva en esto? Tiene cerrado el micrófono, mi doctora.
Muchísimas gracias. Bueno, comentarles que nosotros y nosotras llevamos ya en este proceso 20 años, 20 años de los cuales hemos también compartido, como dice el compañero, primero en el bagaje de la formación y la educación popular, ese extraer de las experiencias desde los campesinos y campesinas, no solamente de Colombia, sino también del mundo. Nosotros también hacemos parte de una articulación internacional que es la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, en un escenario también de una plataforma de los campesinos y campesinas con esta estructura formativa del campesino a campesino que nos permite elevar el nivel también de la formación nuestra en esas experiencias y saberes de nuestros compañeros y compañeras. Y nosotros y nosotras aquí, especialmente para mí ha sido un reto. El compañero dice, yo me formé aquí como educador popular y yo dije que yo había llegado a esta vida por esas coincidencias hermosas del trabajo formativo en el escenario del reivindicar el trabajo de la mujer campesina en un proyecto que se llamó el pilotaje de la experiencia de las mujeres en el campo y la primera infancia. Y yo creo que eso fue un escenario propicio para que pudiéramos también crear una conciencia, no solamente del rol importante de las mujeres, sino también el rol de hombres y mujeres en el campo, en ese proceso del alimento, del cuidado, de la producción, pero también de los saberes, que relacionaba también muchas prácticas ecosociales. Es decir, que nosotros no estamos ahí solamente por hacer un trabajo, sino tenemos un desarrollo de actividades que conjugan todo el escenario del proceso agrario. Y es por eso que allí estamos con mucha fuerza, convencidos y convencidas que no es fácil, porque el preámbulo histórico y la memoria del trasegar de lo que ha sido el sector agrario y todos estos cambios que el mundo ha tenido a partir pues de las reformas, de la revolución verde, de todo este proyecto agroindustrial, pues ha traído unos escenarios muy desfavorables para la historia del campesinado y de los territorios. Por eso nosotros y nosotras seguimos tejiendo esas redes de hermandad y ante todo de formación y de intercambio para poder aportarle a este proceso hoy tan importante en Colombia.
Micrófono, tiene el micrófono cerrado, Luz Mariela.
Sí, gracias. Sí, estaba comentando que pues es muy interesante que ustedes dos se han manejado en estos escenarios que son muy desconocidos y que vale la pena hoy retomarlos. Vemos que cada uno maneja diferentes tipos a nivel de localización, ¿no? Diferentes sectores, pero que el ánimo es el mismo, es el agro. En torno a esto, la pregunta para la doctora es, ¿qué representa en este momento ese FENSUAGRO para nuestro campo, para esas necesidades? Y pues vemos que hay un gran número de nuestra población del campo, de nuestros campesinos hermosos y maravillosos, a la cual se está atendiendo realmente. Micrófono, doctora.
Ay, bueno, representa muchos retos y muchos desafíos, y muchos retos y desafíos en la construcción de esa metodología, de ese escenario importante que tenemos hoy y que tenemos hoy histórico. El hecho de que nosotros en Colombia, en Colombia y en el territorio seamos reconocidos como sujetos de especial protección, tanto para todas las organizaciones campesinas, como tanto para el colombiano y la colombiana, que tenemos relaciones con el campo todo el tiempo, son unos retos bastante importantes, porque no es solamente haber avanzado sobre este reconocimiento, sino ser sujetos activos del proceso de trabajo de unidad. No es fácil, porque este escenario cada día trae unos nuevos momentos, y unos nuevos momentos de los cuales ya nos han negado la posibilidad de creer los ciertos. Es decir, una Colombia que ha luchado por tantos años de la guerra en el territorio, donde el actor principal ha sido el sujeto campesino. Y claro, obviamente allí hay comunidades que también tienen relaciones en el territorio, pero que nosotros y nosotras hemos siempre trabajado para que la unidad no solamente sea una palabra, sea un contexto histórico que nos permita unirnos en esas sinergias, en esas actividades específicas de reconocimiento y avanzar. Con RENAF y con muchos actores y compañeros y compañeras hemos trabajado y discutido sobre este escenario de la paz en los territorios, que tiene todo este modelo también de reconocimiento. Y la paz no solamente es la dejación de las armas, y la paz atraviesa todo este legado que estamos hablando: el modelo productivo, la relación del campesinado, las relaciones y las dimensiones socioculturales, porque hay que rescatar los saberes, pero hay que rescatar también la cultura, pero hay que acondicionar esos territorios, pero hay que recuperar la memoria, pero hay mucho trabajo por hacer. Que no quiero decir que con esto no tengamos esperanza. Necesitamos juntar muchas manos para construir esa Colombia como potencia, no solo de la vida, sino de la paz y la potencia que queremos como campesinado construir esas relaciones también con el territorio, porque no se trata solamente de desarrollar un proyecto productivo, sino de cuidar nuestros territorios. Y yo creo que ahí tenemos mucho, mucho, mucho que todavía dar y que todavía procesar en nuestra cabeza, en nuestros procesos y en estos tejidos sociales, para que también tengamos una relación armónica con el territorio y todo lo que hemos venido teniendo en consecuencias. Mire los temblores de hoy y la cosa, uno que uno a veces cree imposible, y es que el calentamiento global tiene mucho que ver con todo este proceso que yo digo cruel que hemos tenido los seres humanos con el modo de expropiación de nuestros recursos y la extracción también de la vida, de la tierra, que es eso, un desarrollo inequitativo también de explotación, pero también de que los seres humanos a veces actuamos de una manera inmisericordia con el ambiente, con nuestras prácticas. Entonces todo esto es una conciencia que no lo vamos a lograr si no lo hacemos juntos y juntas.
Claro que sí, y la doctora hace énfasis porque hoy estamos a 17 de agosto y hubo un fuerte movimiento telúrico sobre las 12 del día que hizo que todos tomáramos alguna actitud frente a la vida, frente a los edificios. Los que estábamos en un tercer piso corrimos, bajamos, los que estaban en el edificio de 8 pisos estaban medio pálidos y amarillos porque cuando llegaron al primer piso pues ya había pasado, ya se iban a subir cuando vuelve el otro movimiento. Todo esto es cierto, nos llama y nos mueve a, oye, eres consciente que no solamente estamos en una unidad, ¿no? Porque si vemos también los fenómenos que se están presentando en China, que son bastante crudos y violentos, unas inundaciones, y si nos vamos a la India, allí que no hay tanta voz ni hay tanto, también están sufriendo una serie de calamidades por este cambio climático que hemos afectado. Y como decía un señor en alguna oportunidad, ¿nos preocupamos por dejar un mundo a los hijos o estamos tratando de dejar unos hijos bien formados a un mundo? Bien interesante. Profesor Arles, Bienvenido con sus inquietudes y vamos a escuchar, a ver cómo es esos abordajes desde FENSOAGRO.
Gracias, Luz Mariela y Luz Dari por compartirnos un poquito de ese bonito trabajo que se ha venido haciendo históricamente. Yo creo que es importante tener en cuenta que un elemento que usted decía ahora, el agro, estamos centrados en el agro, y parte de lo que caracteriza FENSOAGRO y caracteriza a RENAF y a muchas otras plataformas de trabajo que hacen, digamos, una incidencia fuerte a nivel de las organizaciones y a nivel de los territorios, es que necesitamos ir más allá de lo meramente agropecuario, necesitamos superar esa visión agropecuaria y agraria con la que nos han visto históricamente al sector y al contexto rural. El contexto rural está compuesto por personas, por comunidades, por familias, por organizaciones, por colectivos que van más allá inclusive de la mera división geográfica y administrativa que la institucionalidad ha impuesto y que ha hecho mucho daño también, reconociendo los aportes que ha habido también allí. Entonces, poder ver la ruralidad con la complejidad que ella implica, entendiendo que son seres humanos los que estamos allí, que estamos ligados a un proceso íntimamente, digámoslo, estrecho con la tierra, con los recursos naturales, agua, suelo, bosque, biodiversidad, semillas, pero que pone en juego el talento, la capacidad de construcción y de aplicación del conocimiento milenario, un conocimiento histórico que los mismos campesinos, las campesinas, sus organizaciones han adquirido para poder gestionar sistemas de producción que contribuyan a ese sistema agroalimentario. Los agricultores de pequeña y mediana escala preferimos en nuestro contexto de RENAF, Red Nacional de Agricultura Familiar, referirnos a productores de pequeña y mediana escala y no del pequeño productor simplemente como aquel que es pequeño, ¿no? Porque hemos logrado demostrar primero los altos índices de biodiversidad que se conservan en esas unidades de terreno pequeñas que se tienen. Hemos logrado demostrar la cantidad y la capacidad de producir alimentos de buena calidad, vamos a ver, y aquí resalto eso, alimentos de buena calidad que se producen en esas áreas pequeñas en sistemas de producción muy diversos, agrobiodiversos, donde la cantidad de insumos de síntesis química son más bajos, donde los impactos negativos sobre los recursos naturales son más bajos, donde los impactos negativos sobre la salud son bajos, donde se desarrollan procesos psicosociales, es decir, de acompañamiento, de hermandad, donde se está presente del cuidado, no solamente de las especies agrícolas, pecuarias y forestales, medicinales y mágico-religiosas que conforman estos sistemas, sino que se tiene también una relación de cuidado con el vecino, con quien consume esos productos, donde los elementos de la solidaridad, la cooperación, son fundamentales. Y eso es parte de la ruralidad, y una visión meramente agraria, agropecuaria, desvanece todo esto. Entonces, procesos, programas que se desarrollen donde se desconozca ese tejido social y estos elementos que son mucho más intangibles, pero que representan el baluarte de la ruralidad, llevan a que esos procesos se deterioren, y necesitamos avanzar hacia procesos, programas, políticas, programas de extensión, proyectos que acompañen en esa integralidad a las familias. Los agricultores saben cómo producir, lo hemos hecho siempre, lo digo porque mi familia lo ha hecho y no hemos contado con asistencia técnica nunca para hacerlo, lo hemos hecho solos. Y si nos vamos con los agrónomos, veterinarios, muchos profesionales que se forman en la academia para ir al contexto rural a acompañar, no lo saben, van a aprender, reconociendo que muchos lo han logrado hacer de muy buena manera, ¿sí? Pero no es cierto, los agricultores tienen una capacidad de conocimiento que han adquirido. Por lo tanto, lo que se necesita es acompañar, reconocer lo que se está haciendo. Y aquí juega un papel importante lo que Luz Dari estaba mencionando en términos del reconocimiento del sujeto campesino como actor, como una persona que está allí, que es necesario reconocer, proteger, acompañar, porque además es una especie en vía de extinción. Nuestros agricultores están yendo de los territorios porque no les acompañamos, porque no hay procesos que estén allí. Entonces, estas plataformas lo que hacen es potenciar este ejercicio, reconociendo aquí que hay elementos, por ejemplo, la agroecología es uno de esos elementos claves que hemos encontrado para poder potenciar esos sistemas de producción, para poder acompañar procesos que sean ambientalmente más sanos, que sean socialmente más justos, que sean económicamente rentables, porque nos encontramos también con propuestas muy desde lo que llaman la cooptación de los conceptos, donde se toma el concepto de agroecología y vamos a ver fincas abandonadas y las llaman agroecológicas, o vamos a ver unos pesebres muy bonitos, pero que lo sostiene una institucionalidad y un presupuesto detrás, pero que no representan la realidad de los procesos campesinos. Y los campesinos y campesinas han sido actores y actrices de procesos de desarrollo donde contribuyen a estos sistemas alimentarios locales desde esa capacidad. Entonces, necesitamos trabajar en ese reconocimiento para avanzar hacia este ejercicio que permita potenciar eso que ya se tiene en el campo.
Doctora, ¿cómo, de acuerdo a este énfasis que nos hace el profesor Arles, cómo FENSOAGRO está al tanto? Porque pues igual debemos entender que todos estos movimientos también tienen una serie de influencias externas, ¿no? Y pues los movimientos que se generan normalmente es alguien que pues tiene sus conocimientos, puede ir a estudiar y como que nos traen cosas, claro, novedosas y muy buenas, pero también coartan eso que nos está invitando el profesor Arles. Desde FENSOAGRO, ¿cómo manejan esto y qué énfasis están haciendo con respecto a esto?
Yo creo que para nosotros y nosotras la agroecología no es una receta. La agroecología es un proceso de reivindicación de saberes, pero también un relacionamiento teórico-práctico en herramientas que permiten garantizar la vida del territorio con los que lo habitamos. Y eso no es fácil. Eso no es fácil para ninguno y ninguna porque nos involucraron en un modelo tecnológico también, profe, y compañera periodista, en un modelo de producción y nos rotularon el campesinado como los que manejamos esa maquinaria, desde el conocimiento, desde el trabajo. Pero hay un elemento importante y es que la agroecología es todo un componente científico, ideológico y político. No es la receta. Que no queremos que el negocio también nos involucre en el agronegocio, nos meta en el mismo paquete, porque como dice el profe, ya lo agroecológico hasta tiene sello de grandes empresas y entonces estamos en competencia con el modelo de una vida saludable, comiendo limpio, pero ¿cuál es el modelo de ese agronegocio en la agroecología que ellos dicen en el modelo libre? Ahí está la diferencia para todos y todas las que nos escuchan y para aquí mis compañeros y la periodista que está, que yo creo que es importante lo que tú nos preguntas, porque es que la agroecología, inclusive para sacarla hacia afuera, hacia el escenario de la formación, y creen que es que uno es como un hippie, que está como allá todo bacano, porque eso ya fue una práctica de unos hippies ahí que nos dio por hacer algo diferente y rescatar algo diferente, y como que somos los de allá, los parches, y no es eso. La agroecología es todo un movimiento, y es un movimiento que tiene unas relaciones muy importantes, y es la formación para transformar. Porque ese elemento que nosotros y nosotras hemos trabajado desde acá, desde la Universidad Campesina, que estoy aquí en la Universidad Campesina, pero desde cada uno y una que hace parte de ese movimiento emancipatorio hacia un modelo de transformar, no, y los cambios abruptos no se dan, son las transformaciones paulatinas que engranan este trabajo. Y la agroecología para nosotros es la herramienta política de todo ese proceso de instrumentación de reivindicar los derechos del territorio y de los campesinos. Entonces ese es un reto bastante grande, porque como ya les digo, nos oyen hablar de agroecología y nos creen allá los hippies, los allá, los de los bacanos, ¿no? Pero no solamente los bacanos y los hippies, que podemos llegar a hacer una propuesta de cambio revolucionaria, sino es todos y todas en el territorio. La agroecología, de todas esas relaciones que anteriormente hablaba, pero la agroecología es el saber extraer esa médula, esa savia que tenemos y dentro del contexto del territorio, Yo creo que la Universidad Campesina, pero también todas las universidades, pero también todos los, todas las profesiones deben tener relacionamiento con este proceso, todas. En la agroecología necesitamos médicos, en la agroecología necesitamos abogados, en la agroecología necesitamos economistas, en la agroecología necesitamos todas las carreras para que podamos ser un medio para poder aportarle a este proceso. Necesitamos sellos, compañero, de Renan, sellos agroecológicos que certifican un conocimiento y un recorrido ancestral, más que registros INVIMAS, más que toda esa legalización que ¿quiénes vamos a poder, cómo vamos a tener un registro INVIMA para una lechuga? Cuando hay unas grandes empresas que tienen el INVIMA para sus lechugas y nosotros ni siquiera sabemos cuál ha sido el proceso de la lechuga, porque la lechuga no habla, un estante no habla, pero un campesino sí habla, y un campesino sí presenta todo su proceso, y un campesino tiene esa sabiduría. Entonces yo creo que este es un elemento bastante importante de lo cual trabaja Fensuaro y los movimientos campesinos, y los que estamos convencidos que esto es posible solamente si formamos para transformar. No formamos para el modelo, no formamos para seguir cada quien por su lado, no formamos para que los que tenemos una posibilidad económica de poder comer sano puedan acceder y los demás nos toque en otro medio. No formamos para la producción química, no formamos solamente para una consigna, no con los agroquímicos, formamos para una construcción política de la vida en función del territorio. Y el territorio teje muchas relaciones y entre esos es la vida de todos, porque no solamente estamos los campesinos y campesinas, está la vida de los de las ciudades, está la vida de nuestras generaciones. Y como decía el profesor, un campo sin campesinos no solamente no existe, dejaría de existir. Y ahorita los jóvenes, lo que hace la Uniminuto, lo que hacen muchas otras universidades, de traer estos muchachos al escenario de ese autorreconocimiento y de esas relaciones con el campo, es lo mejor que históricamente podemos hacer en la articulación. Solamente así podemos seguir aportándole a este proceso que hemos trabajado hace mucho tiempo, porque la memoria también nos llama. Nuestros abuelos, todos los que lucharon por este proceso, como dijo mi abuela, nos jalan las patas si no cumplimos, porque eso es el conocimiento que queremos y que tenemos que dejar a nuestras nuevas generaciones.
Gracias, doctora, porque usted ya nos envió a nuestro siguiente cuestionamiento, y es cómo es que se ha logrado esa vinculación de Uniminuto con Fensuagro, y cómo ven ustedes que estos estudiantes que están haciendo inmersiones están respondiendo y se están enamorando. Yo estuve en un cierre en el mes de mayo sobre inmersiones y muchos estudiantes espero que en algún momento saquen ese video donde se le ven sus rostros llenos de alegría y de felicidad, porque ir a ayudar, ir a conocer, ir a aprender es una experiencia maravillosa. Entonces, pues cuéntenos usted un poquito cómo ha sido esa articulación Academia Fensuagro.
Yo digo que ha sido la relación más hermosa que nosotros y nosotras hemos podido tener con la academia. Porque cuando nosotros iniciamos este proceso de los intercambios y todo esto, y con todas esas cosas que suelen suceder en la vida, porque cuando dicen pasantías, dicen, ¿y ustedes qué es lo que hacen? Entonces nosotros esto es lo que hacemos. Ah, pero ¿qué necesitan? Ingenieros, agrónomos, la Facultad de Ciencias Agrarias de las universidades, le dije, no, nosotros necesitamos sociólogos, nosotros necesitamos trabajadores sociales, lo que les estoy diciendo. Pero resulta que en este caminar hermoso de la vida nos encontramos con Daniela, que pudo estar, pero nos encontramos con el profe Carlos, también vino a hacer su proceso aquí en la Federación. Antes de ser el instituto, era el centro de formación. Y como en ese rescate también de los pasos que se nos ocurrió recuperar en algunas carreras, de cómo era la historia y la memoria del proceso campesino en Colombia. Soñando lo que hoy estamos posibilitando, poder caminar hacia un proceso de cambio con una construcción distinta en esta formación y en la relación del territorio y los actores en el mismo. Entonces nosotros y nosotras, con toda esta estigmatización, porque cuando hablábamos hace unos años de Fensuagro, inclusive aquí en el mismo territorio, los de allá, los que forman guerrilleros, la escuela de guerrilleros de Fensuagro en otro, porque estábamos en un momento bien complejo, hasta nosotros tenemos sistemas de seguridad, porque eso ya nos tenían en la línea roja, a los defensores. Cuando estos muchachos vienen acá, y también con miedos, no crea porque eso causa mella, porque en esas prácticas llegan diciendo, es que mi papá y mi mamá dicen que por allá no vayamos, que eso es pero peligroso. Más bien miren a ver si en las oficinas podemos hacerles algún trabajo de investigación, de sistematización, y le dijimos también, allá se puede. Y cuando ellos vienen y ellas vienen y conocen este rico escenario, pero a partir no solamente de nosotros, sino también de nuestra gente, de la Junta Nacional, porque y haciendo una publicidad, nosotros iniciamos mañana nuestra Junta Nacional y traen esas pasantías, y cuando los campesinos ven a estos jóvenes motivados, se motivan a ellos a poder, o sea, como que respiran, dicen, sí tenemos todavía esperanza, porque si hay estos jóvenes que quieren venir y que les echamos el cuento y dicen, nos interesa construir, pero además construyen esas relaciones en el territorio. Está Daniela, una agroecóloga de un proceso de un instituto nuestro, de Freire en Venezuela, y que viene aquí y llega a la Uniminuto, pero además llega y trae y yo quiero hacer mi práctica ya, pero sigamos tejiendo esa red con ellos y con ellas y con otros, podamos ser más en el intercambio. Yo creo que esto ha facilitado. Uniminuto ha sido para nosotros y nosotras esa plataforma. Y les doy también ese agregado, porque a partir de las prácticas de la Uniminuto empezaron otras universidades. Venga. ¿Y ustedes qué es lo que hacen? Entonces está la Unicol Mayor, otras universidades con otras empresas que también dieron, vamos a hacerlo. Y eso llama a construir. Entonces yo creo que el papel que ha hecho la universidad, pero el papel también que han hecho ustedes, los que sí no necesitan ser rotulados, sino que están convencidos que este proceso de intercambio tiene los mejores resultados cuando se genera conciencia. No queremos aquí embrutecer la gente con teorías allá locas, como nos creen. No, queremos que la gente venga y nos aporte, los chicos en esa juventud como la tuvimos todos algún tiempo, y esas capacidades, porque cuando uno era joven, ¿cierto, profe? Como eso botaba energía y botaba.
Claro que sí, parece que tuvimos como un pequeño problema, se nos quedó congelada nuestra
doctora. Una chispa de energía.
¡Ah! Sí.
Que no sea, bueno, que sea chispa de energía y que no sea, y no sean más temblores, porque yo ya estoy temblando aquí de la emoción. No, es decirles que eso es lo que relaciona a Fensuagro, que sigue motivando a Fensuagro, porque Fensuagro sigue motivando el intercambio. Sigue trayendo la academia y seguimos teniendo aquí las puertas abiertas para todo el que quiera llegar aquí. Queremos comunicadores, claro que sí, comunicadores de los nuestros de aquí, que muestren, que vayan y tomen una entrevista en el campo, que lo hagan con teoría, práctica, con territorio. Todo eso queremos, porque no es para Facebook. Es para Colombia y es para el mundo lo que queremos. No queremos quedarnos aquí con la educación bancaria.
Desde luego. Y asumimos esa invitación para ver cuándo es y a dónde, y con mucho gusto arrancamos maletas y nos vamos a conocer esta
Aquí todo
Colombia.
el tiempo. Aquí todo el tiempo vamos a tener emisora, entonces podemos de pronto hacer aquí
El azar.
todos esos enlazar y todo eso,
El
y
azar,
aquí hacemos una red de comunicadores, de
claro que
transformadores
sí. Esa es la idea. Ahora, doctora, usted habla de aquí. ¿Nos quiere comentar en dónde es que está ubicada usted en este momento? Porque dice, vienen aquí y nos habla de, pero ¿dónde? A ver.
Bueno, estoy aquí en el corazón y la historia de las luchas agrarias en Colombia. Se llama Biotá. Y Biotá, en el contexto de nuestro mapa histórico, es la cuna de las luchas agrarias, cuna del movimiento campesino con las ligas agrarias que se crearon allá por ese desplazamiento y esa guerra tan cruel que hubo en Colombia por los años 70, que hoy en este contexto de Biotá, de la vereda Puerto Brasil, donde está ubicado el Centro de Formación Raúl Balbuena y el Instituto Agroecológico Latinoamericano y Ala María Cano, nos invita a, también a relacionar la historia con un componente Biotá la Roja. Hoy queda Biotá la que lucha y resiste por no desaparecer, primero de los contextos de la lucha campesina, porque aquí vinieron a acabarnos y esos gobiernos que están en contra del campesinado vinieron a acabar nuestra cultura campesina. Por eso seguimos aquí en pie de lucha. Por eso tenemos todas las agroredes en recuperar esa historia y esa memoria. Y esa memoria nos llama a también escuchar ese himno lindo de Biotá. Yo no soy de Biotá, pero me enamoré cuando volví aquí, cuando escucha uno el himno de Biotá y dice: Biotá, Biotá, Biotá. La lucha y la libertad de las cunas agrarias. Todo esto es hermosísimo porque le inspira a uno. Venga, cuando escuchamos a nuestros viejos que nos dicen, yo seguiré mientras la vida me dé la posibilidad de hablar desde lo que es el territorio y este proceso aquí en pie y viendo a estos compañeros de la Universidad Campesina reivindicando este proceso. Ahí voy a seguir. Entonces, esta es mi Biotá. Queda a 3 horas de Bogotá por la vía para que conduce a Girardot. Nos desviamos por el Salto del Tequendama. Llegamos a Mesitas. Llegamos a Biotá, el casco urbano. Y de ahí emprendemos 45 minutos hacia la montaña. Y la montaña es Puerto Brasil. Y Puerto Brasil es la vereda donde estamos ubicados, así que aquí los esperamos. Es un escenario hermoso porque ya después de que salimos del casco urbano, miramos todo lo que es el contexto también del campesinado, del café, de la ruta de la defensa por la tierra, de la ruta del aroma del café, del plátano, de todo esto que ha significado también el desplazamiento de Colombia. Aquí hay biotunos de toda parte de Colombia, del Tolima, del Guaviare, del Meta, de Bogotá, y hay los biotunos también de nacimiento que siguen aquí trabajando la puesta del municipio en su historia como campesinos y campesinas del territorio. Entonces aquí les explico a todos y a todas.
Claro que sí, y nos queda un desafío, hacer un programa con alguno de estos grandes cabezas ancestrales, porque esto es lo que queremos desde nuestro programa Sociedad 4.0 de la Facultad de Ingeniería, es que estamos en este mes de la agroecología y eso es lo que se quiere, recuperar esas memorias, ustedes lo decían, mirar cómo es que esa parte ancestral la dejamos, dejémosla registrada, contemos cómo es el cuidado, esas ideologías que se deben retomar, ¿no? Esos movimientos que deben presentar y que muestren esa transformación real que hemos logrado. Profesor Arles, cuéntenos usted. Que lo vemos ahí también todo motivado, viendo a la profesora, a la doctora Luz Daria aquí, contándonos de su hermosa biota y usted que es del Tolima Grande también.
Gracias, Luz Mariela, ¿no? Y qué rico escuchar a Luz Dari como con este relato y lo que se viene haciendo. Realmente es emocionante porque nos pasa cada vez que nos encontramos con nuestros colegas y nuestras colegas en los diferentes territorios. Es importante mencionar que la agroecología nace en Colombia como un movimiento con el movimiento social. La academia ha llegado, Uniminuto tiene un programa de ingeniería agroecológica en el cual acompañamos muchos procesos, como lo está haciendo el ingeniero Carlos. Yo lo he estado haciendo también durante 12 años, pero llegamos tarde, la academia llega tarde a los procesos y aportando. Esperamos que la academia también, hay un reto muy interesante que es un poco lo que decía Luz Dari, y es que primero superar esa visión agrarista de hacer producción agropecuaria. Eso lo sabemos hacer. Ahora necesitamos aprenderlo a hacer de manera agroecológica, muy, muy bueno, buenos técnicos, buenas tecnologías, buenos procesos que nos permitan mejorar los procesos que ya vamos desarrollando. Lo digo porque lo vivimos con la academia cuando vamos y aprendemos a hacer compost, y compost lo aprendimos a hacer hace 30 años, y los estudiantes, claro, y lo necesitan aprender a hacerlo, por supuesto. Pero ¿cómo planteamos un compost de manera distinta, enriquecido, vinculado al saber tradicional, vinculado al contexto local, que aproveche esos recursos que se tienen disponibles, que podamos llegar con análisis bromatológicos de ellos que nos permitan decir qué calidad tiene, qué composición microbiológica tienen, cómo podríamos hacer un proceso de conservación más efectivo para nuestras frutas, por ejemplo? Ahí hay retos muy especiales que tenemos para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes de los diferentes programas, no solamente de Uniminuto, sino de muchas universidades que han incursionado en ello, que vale la pena reconocerlo y resaltarlo también. Uniminuto, la Universidad de la Amazonía, la Universidad del Tolima, la Fundación Universitaria de Popayán, la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Son muchos los programas de agroecología que tienen en este momento de pregrado, pero también están los posgrados, la Universidad de Nariño con la maestría en agroecología, la Universidad de Santa Rosa de Cabal, UNISAR, que nació hace muchos años con el primer programa de posgrados a nivel de Colombia en agroecología, con la especialización de agroecología tropical andina, con un
La
enfoque muy, muy
Amazonía.
chévere. Universidad de la Amazonía y Uniminuto, que nacen también, digamos, los simultáneos con el tema de la ingeniería. Ahí hay un reto muy interesante en términos de lo que venimos haciendo, pero también vuelvo y reitero el término del llamado a la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad que estaba manifestando Luz Dari. Superar esa visión agraria, porque es que vuelvo y reitero, lo digo porque nos movemos todo el tiempo en el contexto rural, los agricultores y las familias saben cómo hacer la agricultura, lo han hecho siempre. Lo que necesitamos son programas de asistencia técnica que ayuden a mejorar tecnologías, procesos que ayuden a hacer la producción agropecuaria más fácil, más rica. Es decir, si yo tengo que trabajar con un asadón agachado todo el tiempo, ¿qué tal una innovación que me permita trabajar de una forma ergonómica, más agradable, donde mi salud se vea beneficiada? ¿Sí? Ese tipo de elementos son los que necesitamos que la academia, la investigación y se espera y lo demandan, porque también lo digo que es muy fuerte también el rol en el que están nuestros profesionales de agroecología en los territorios, porque las organizaciones demandan, digámoslo, más allá de producir. Ya saber producir hay que hacerlo, por supuesto, y muy bien, pero necesitamos innovar tecnológicamente con la gente y para la gente. Y Luz Dari planteaba algo muy interesante que tiene que ver con la vinculación entre el contexto urbano y el contexto rural. Para la agroecología no existe solamente lo rural. Lo rural está íntimamente ligado con lo urbano, porque es que la población urbana es la que consume alimentos, es la que necesita un alimento también de buena calidad. Es una población que necesita conocer cómo es la vida rural, cómo se produce un tomate, cómo se ordeña una vaca, cómo se producen los huevos, ¿sí? Cómo se cuida el agua, de dónde vienen las semillas, qué conocimiento hay allí. Mientras la sociedad urbana no conozca eso, difícilmente va a valorar el trabajo que se hace en la zona rural. Y el movimiento agroecológico ha hecho un proceso y social muy interesante de acercar. Y no lo ha hecho la institucionalidad, tristemente. Lo ha hecho ese movimiento social históricamente. Entonces creo que ahí hay unos retos muy interesantes y que combinan y se conjugan en lo que son las propuestas de políticas públicas para el contexto rural. Trabajamos en la actualidad en una propuesta de agroecología. Hay todo un debate que se ha venido haciendo hace muchos años, pero que ahora, digámoslo, por fuerza que se va teniendo también de apoyo de la institucionalidad, FAO, por supuesto, actualmente algunos funcionarios de los ministerios que están apoyando allí también, se ha venido y algunos parlamentarios que están al frente de este tema, que ha sido puesto en la agenda nacional porque ha sido solicitud y demanda de organismos internacionales. Organización de las Naciones Unidas plantea la agroecología y la agricultura familiar como la estrategia, la única estrategia clara, precisa, concreta, medible y aplicable para poder lograr las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto rural. Entonces, no estamos hablando de cualquier forma de agricultura y como lo decía Luz Dari, nos ven simplemente como estos hippies que están haciendo allí. Sí, seguramente algunos lo han pintado así y lo ven así, pero va mucho más allá de eso. ¿Cómo podemos aportar realmente en términos de política pública? Hay en este momento una ruta muy interesante que es la Organización de las Naciones Unidas, además de todo el trabajo que se ha venido haciendo en función del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de especial protección, ha declarado lo que es el decenio de las Naciones Unidas por la agricultura familiar. Una década, 2019-2028, 10 años para que podamos mostrar a nivel rural qué es lo que es la agricultura familiar, cómo se articula con agroecología, cómo se articula investigación. Y ahí hay un rol muy especial que la academia, los centros de investigación y la institucionalidad tienen. Pero tendríamos que como organizaciones también demandarlo. Es un poco lo que han ido haciendo con los institutos latinoamericanos, los IALAS. Es formar su propia forma de educación porque la institucionalidad se quedó atrás, o sea, no está respondiendo a lo que realmente se requiere. Por lo tanto, es necesario formas y figuras distintas que aseguren esos procesos de capacitación. Lo hacemos con las escuelas de campo, por ejemplo, donde se forman campesinos, campesinas, indígenas, afro, que están liderando procesos y que están al frente incluso de los grandes debates en este momento de política pública a nivel nacional. Entonces, necesitamos formar capital articulado, pero también incidir en políticas públicas para mejorar esas condiciones de vida que superen lo meramente agropecuario. Tal vez por el lado de la educación, tal vez por el lado del acompañamiento psicosocial estén los mayores éxitos y oportunidades que se tienen en contexto rural. Yo mismo me pregunto, ¿por qué yo me enamoré de la agroecología a mis 16 años? Luego de irme 4 años de la finca, de mi familia, porque decía ser campesino es una desgracia, no puedo estudiar, hay que ser alguien y para ser alguien hay que estudiar, eso no lo decía la misma familia, me lo decía. Y me fui a estudiar y aprendí cómo era y decía, no, esto está chévere, por lo tanto me quedo en el pueblo, porque tampoco estaba en una ciudad, estaba en un pueblo rural, pero era urbano, eso marca una diferencia. Y encontré agroecología, que decía, los campesinos son importantes, necesitan un respaldo, tienen posibilidades y eso me transformó por completo mi forma de vida. Y ahí dije yo, no, la ruralidad y vuelvo a la finca, voy a empezar a estudiar y voy a buscar qué es agroecología. No existía carreta en ese momento de agroecología y me puse a estudiar también alrededor de ello. Y he transformado mi vida. Hoy estoy desde el sector social con la Red Nacional de Agricultura Familiar, pero en la academia, con este programa de agroecología en Uniminuto, con proyección social en Uniminuto y liderando un programa que es único en el mundo, que es la especialización en agricultura familiar en Uniminuto, como esa posibilidad de seguir manteniendo ese vínculo y trabajar por la sociedad rural. Allá tenemos que llegar, es el reconocimiento. La agroecología y los procesos, vuelvo y reitero, tienen algo muy interesante que va más allá de lo meramente agropecuario.
Doctora, pues como en todo lo bueno se nos acaba el tiempo, queremos que usted nos cuente, nos resuma un poquito toda esa experiencia suya en una frase para que nuestros oyentes recuerden que desde Biotá hay un movimiento muy importante que está promoviendo no solo la parte agropecuaria, sino que está trabajando por el sujeto, está trabajando por ese campesino que necesita ser reconocido, avalado y seguir estimulándolo, porque ese es el valor que tiene el campo, es el sujeto, el cuidado. Ustedes hablaron de eso y eso es muy importante. ¿Cuál sería esa frase de cierre, mi doctora Luz Dari?
Dice que lo bueno es corto y el una consigna que tenemos aquí en nuestro centro de formación, que la agroecología es el cambio de verdad para hacer transformación en el campo y la ciudad. Con eso, muchas gracias.
Profesor Arles, ¿cuál sería esa frase? Porque nos dejan ustedes una serie de retos y de hecho debemos continuar con esta serial de los programas de acuerdo con la academia. ¿Cuál sería esa frase?
Sería, bueno, en el contexto y agradeciendo pues este bonito espacio, la gestión que ha hecho el ingeniero Carlos para que podamos estar aquí, agradeciendo a Luz Dari también por permitirme acercar un poquito también y compartir interlocutando alrededor de esto que venimos haciendo, reconociendo mi profundo respeto, admiración por el trabajo que se hace en los IALAs Mariacano. Yo estuve en la inauguración del IALA allá, después por varias razones no estaba ahí tan cerca. Y agradeciendo pues a Luz Mariela también por la gestión en este espacio. Yo creo que la frase es agricultura familiar y agroecología, un matrimonio que es indisoluble. Esto lo hemos encontrado. Yo empecé a trabajar agroecología, pero luego encontramos que la agricultura familiar es una categoría, digámoslo, más fuerte y con la cual se puede potenciar muchos procesos a nivel nacional, a nivel internacional, y así lo hemos ido logrando. Avanzamos con agricultura familiar y eso ha potenciado muchísimo el tema de política pública en agroecología. Más allá, porque también nos preocupamos mucho, esto lo tiene claro también Luz Dari, la política no solamente por tenerla, podemos tener la mejor política, pero si no hay forma de implementación y no se llega con el contexto, el caldito, la carnita rica que hace que eso funcione allá.
La sustancia.
La sustancia. Entonces, agroecología, agricultura, familia, matrimonio indisoluble.
Muchísimas gracias. En el día de hoy estuvimos con nuestro programa Defenso Agro, dinamizando cambios desde el campesinado colombiano. Nos acompañaron pues el profesor Carlos Alberto Gaitán, la doctora Luz Dari Molina, Defenso Agro, el profesor Arles Angarita, de la especialización en agricultura familiar, y en nuestra webmaster Paola Lava, y quien les habló, Luz Mariela Bonilla, desde la Facultad de Ingeniería, programa Sociedad 4.0, una forma diferente de vivir la ingeniería. Nos encontramos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto, Luz Dari, un gran abrazo.
Un abrazo, profe. Lo esperamos aquí.
Listo, claro que sí, ahí tenemos que retornar.
Bueno. Se nos fue Luz Dari. Yo estaba que le decía que se quedara. Ay, qué sí, pesar. Muy fue. Chévere, muy rico. Muy chévere, muy bueno. Muy el bueno. Próximo va a ser sobre ecoescuelas, que es para que su merced también esté, porque el profesor Carlos únicamente va a dar la entrada y desaparece por su clase. Y yo le dije que no hay problema.
Ah, listo, perfecto. Podemos tener un invitado entonces de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín Lame. ¿Puede ser también?
Claro, sí, sí, miramos ese énfasis y miramos el énfasis del señor Frankie, que es el que va a hablar sobre las ecoescuelas en, ¿cómo es que se llama? Bueno, es un pueblo cerquita a Villa de Leyva y a Tunja, que surgió, sí, y pues sí. El profesor Carlos lo va a invitar, claro, pues sí, yo no le veo perfecto, inconveniente.
Miramos,
¿sí?
Miramos,
¿sí?
Miramos,
sí,
miramos,
sí,
el
sí,
guión
sí.
Y...
sí. Claro, voy sí. A esperar que él me lo mande hoy o mañana y ya con eso armamos para eso. Me encantaría eso, que nos pusiéramos de acuerdo cómo hacemos entradas y salidas. Ay, siguieron grabando. Ay, siguieron grabando. ¿Será que esto sale al aire? Ahorita lo llamo por el Teams más bien.
Vale, pues, bueno, chao.
Chao.